Seguimos en Tertulia, 9 de la mañana, 35 minutos. Nos acompañan Dawis Uriarte, Conrado Ramos, Graciano Pascale y José Garchitorena. El presidente Tabaré Vázquez dio el viernes una conferencia de prensa en la residencia de Suárez, donde comunicó los detalles vinculados a la instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay. Dijo: el gobierno nacional está decidido a trabajar en este proyecto. Eso es lo que señaló el presidente, que además informó que la obra implicará una inversión de 4.000 millones de dólares por parte de UPM y de 1.000 millones desde el Estado uruguayo. Esto es algo de lo que señalaba el presidente de la República en la conferencia de prensa.
Es importante también, como el tema de infraestructura, como ustedes comprenderán, el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primer planta de UPM hace muchos años atrás, del impacto negativo sobre el medio ambiente que iba a haber, y ustedes recordarán, y no lo voy a desarrollar acá, el conflicto que tuvimos con Argentina, principalmente con la población de Gualeguaychú. Sin embargo, hasta el momento no se han constatado daños del medio ambiente que no estuvieran previstos por el cumplimiento estricto de la normativa.
Del otro lado, desde Argentina, habló Martín Alazard, uno de los voceros de los asambleístas de Gualeguaychú, que aseguran que, aunque la planta se instale en la cuenca del Río Negro, los efluentes van a desembocar en el río Uruguay. Por lo tanto, dijo Alazard, el gobierno uruguayo se está buscando un nuevo conflicto.
Es un tema realmente doloroso volver a escuchar al presidente Tabaré Vázquez insistir y negociar nuevamente con Finlandia la entrega de parte del patrimonio uruguayo, ¿no? Es Uruguay verde y natural, que indudablemente ha buscado un rumbo pura y exclusivamente economicista, precisamente lo que Artigas no quería, vender el patrimonio de los uruguayos al vil precio de la necesidad. Eso nos duele enormemente. Sabemos de lo que se está hablando, conocemos lo que son las plantas de pasta de celulosa, sabemos la magnitud de que se está hablando, de 2 millones de toneladas de producción, una planta que va a ser una de las más grandes del mundo y ubicada en la cuenca del Río Negro, que pertenece a la cuenca del Río Uruguay. Ustedes saben de que los efluentes de esta pastera indudablemente van a ir a parar al Río Uruguay.
Más declaraciones que vienen desde el gobierno. Este fin de semana se conocieron declaraciones de la ministra de Industria, Carolina Cose, que destacó que nuestro país tiene gente preparada en producción de celulosa y agregó que es preciso profundizar en esa formación.
La planta actualmente, si bien inicialmente fue operada, la que está en Fray Bentos, fundamentalmente por finlandeses, ahora está operada por uruguayos, y eso no es menor. Quiere decir que Uruguay supo construir capacidades en conjunto con esta empresa. Estamos por entrar en una etapa de planificación. Ahora necesitamos un tiempo, unas semanas, el gobierno para trabajar en los planteos que hizo la empresa. La empresa también se va a tomar unas semanas, ¿verdad? Y después de eso nos reuniremos nuevamente con los trabajos de planificación más avanzados para iniciar un proceso de acuerdo hacia la inversión. En ese acuerdo, bueno, el gobierno va a plantear lo que va a poner y la empresa va a evaluar si, digamos, condice con su plan de negocios. Es una negociación, digamos.
¿No está cerrado el acuerdo?
Estamos trabajando. No, claro que no está cerrado. No está cerrado y no sería serio ni para Uruguay ni para UPM cerrarlo. UPM es una empresa muy seria y Uruguay es un país serio.
Bueno, algunas declaraciones que en estas últimas horas han tenido lugar en torno a este tema. Mensajes que llegan a través del 8810. Por ejemplo, el oyente Lucho Lacasino, así firma, que dice: buenos días, Tertulia. Considero que antes de hacer una nueva planta de celulosa se debe exigir que las actuales fabriquen papel de alta calidad con obreros uruguayos como los de Fanapel. Algunos de los mensajes que están llegando, seguramente nos va a dar el tiempo para leer algún otro mensaje más. Arranco por José Garchitorena.
Sí, yo estábamos discutiendo justamente y conversando, mejor dicho, acá con los
por eso aproveché, por eso aproveché.
en el off, no generemos contradicciones de falsa oposición, ¿no? Porque el hecho de tener una nueva planta de celulosa no significa que no tengamos que ir a fábricas de papel de alta calidad, uh-huh, o a industrias de alta tecnología, etcétera, etcétera. Digo, bienvenido.
El blanqueo de papel no me gusta nada.
Pero es que si hay una nueva planta, es porque tenemos producción para procesar. O sea que el problema no es que la nueva planta, el tema es que hay una ley forestal, por suerte, desde el año 87, y nuestro reconocimiento a quienes entonces votaron esa ley, ¿sí? Que hoy nos dan materia prima para, no para dos plantas, para tres plantas y capaz que hasta para cuatro. Ahora, que eso, que después se pueda seguir con fábricas de papel y de cartón y bueno, y sí,
muebles.
Y muebles, ¿por qué no?
Cabañas.
Y bueno, pero en realidad,
bueno,
muebles,
sí, ¿no? La parte
y bueno, pues,
el duro panel, sí. Lo que no caminó.
Hay que ver. Está bien, pero yo lo que digo es, me parece que no por esperar la fábrica de papel o de mueble vamos a tener que cerrar la posibilidad de una tercera planta.
Por los costos de producción.
Creo que otra de las buenas noticias, digamos, es que este proyecto de emprendimiento lo realiza una empresa ya instalada en el país, que ha probado a lo largo de estos más de 10 años, no sé, 2004 a la fecha, 12 años, que ha hecho una muy buena gestión medioambiental incluso del tema, o sea que también nos da tranquilidad por ese lado. Acá creo que el gran problema es la capacidad del Estado uruguayo y del gobierno actual para gestionar los requerimientos de infraestructura que la empresa está proponiendo como condición para instalar la inversión. En estos 10 años no hemos sido capaces de solucionar el problema del ferrocarril, se han frustrado, también el tema de infraestructura vial, estamos en un déficit brutal porque no se han hecho las inversiones anuales necesarias y correspondientes al uso de la infraestructura vial. Hay enormes limitaciones presupuestales, o sea que en definitiva ese es el gran, y ha habido en todos los ámbitos de la administración pública un déficit de gestión también muy importante. Todo esto de alguna manera condiciona o le pone un signo de interrogación al cumplimiento de estos requisitos que la empresa está poniendo como condición para instalarse en el país. Obviamente, uno naturalmente, como uruguayo, yo lo deseo, que este proyecto se concrete. Confío en que obviamente se van a cumplir los parámetros medioambientales y hagamos votos porque en definitiva el Estado pueda cumplir con los requerimientos de infraestructura que se le requieren.
Bueno, en honor al respetuoso silencio de Graciano Pascale, le voy a dar la palabra a él ahora, porque además tengo que desafiar a los contertulios porque tenemos 17 minutos para poder hablar de este tema. Bueno, yo no sé si vamos a llegar, pero bueno, vamos a intentarlo. Graciano, adelante.
Lo menos que llegue a mí.
Claro.
No, es muy interesante este tema. Yo creo que tal vez en otra circunstancia podamos profundizar un poco más. Yo quería hacer dos apuntes y divido mi tiempo, digamos, en dos pinceladas. La primera, estamos comentando este tema un 18 de julio, a 186 años de la jura de la primera constitución del país, que de alguna manera consolida el Estado independiente.
Que quiere reformar.
¿Qué necesidad?
Escuchamos hace unos minutos a un señor argentino haciendo unas afirmaciones que son respetables, porque en uso de la libertad de expresión, cada uno puede decir lo que desea. Pero los destinos del Uruguay lo deciden los uruguayos, y eso hace muchos años. Por lo tanto, como estuvo mal...
Sos populista.
No, soy... Aunque suene de modé, soy patriota, aunque suene de modé. Porque hay palabras que van perdiendo su encanto y yo siento la vinculación con la tierra
en la
que nací.
Yo soy cantiano.
Yo soy patriota porque siento la vinculación con la tierra en la que nací de un modo afectivo muy hondo. Y en mi casa mando yo. En mi casa mando yo, en el país mandamos los uruguayos y en mi casa mando yo. Entonces, el señor argentino que habló, quiero decir en un sentido amplio, ¿verdad? En mi casa mando yo, no manda el vecino, mando yo. En mi casa mando yo. Entonces, en Uruguay mandamos los uruguayos. Primera cosa que hay que decirla clara y rotundamente, más allá de cualquier consideración del medio ambiente, que esto, que lo otro, en Uruguay mandamos los uruguayos. Bueno, punto primero. Punto segundo, lo del árbol, lo de la forestación, es un impacto que todavía no nos damos, no asumimos el impacto que tiene. Hubo en el pasado reciente dos cambios fundamentales en la matriz económica del país. Uno fue la agricultura, pero es pasajero, porque como cuando empezaron a cambiar las circunstancias en la República Argentina, muchos agricultores que vinieron de Argentina a plantar en Uruguay, bueno, están repensando sus negocios y de hecho la superficie cultivada ha bajado. Ahora, Con el árbol no se puede hacer eso, porque el árbol una vez que se planta, tiene un proceso, tiene un, y eso ha cambiado radicalmente, y por eso vienen las empresas que van a procesar, por ahora procesan la celulosa, y quizás hoy o mañana, si el Uruguay se pone a tiro, si el Uruguay madura como sociedad, seguramente se van a poder producir también los productos que a partir de la celulosa se fabrican. Mientras sigamos viviendo una burbuja pensando que el Uruguay es una cosa aparte y que, bueno, no quiero profundizar, pero algún día cuando el uruguayo recapacite y se dé cuenta que vive en un mundo interrelacionado, seguramente esas cosas se van a poder hacer. Y ese es un cambio fundamental. Lo de la forestación es un cambio fundamental porque le ha cambiado para el futuro y para siempre la matriz productiva, que además tiene el impacto agregado de que va a ser la palanca que va a promover los otros cambios que precisa el país: el puerto, la modernización y la logística, porque los árboles están ahí, hay que sacarlos de ahí. Cuanto con más valor agregado, mucho mejor, y eso va a determinar un impacto formidable, y yo creo que es lo que va a hacer cambiar. Dentro de 10 años no vamos a reconocer el Uruguay de hoy.
Le voy a dar la palabra a Conrado Ramos, que creo que quiere decir desde hace rato varias cosas, y no, con la promesa de que David va a tener tiempo, va a tener tiempo también. Conrado.
Son temas muy profundos, da para tirar titulares, lamentablemente, y discutir. Yo trabajo en la licenciatura en desarrollo, que vive en la Facultad de Ciencias Sociales, que se vive pensando los temas de cómo, cuál es el modelo de desarrollo de este país y cómo debería combinarse distintas tipos de industrias que no son necesariamente contradictorias, lo que decíamos. A mí no me gustan particularmente las industrias extractivistas. Eso no quiere decir un discurso como este que escuchamos de este ambientalista argentino, deslegitima cualquier discurso ambientalista, obviamente.
Deslegitima lo
otro. Entonces, y yo no coincido con Graciano, en mi casa mando yo. Vivimos en un mundo globalizado donde preguntarle a los escandinavos cuando le venía la lluvia ácida de los países bálticos si les afectaba a ellos lo que se producía en otro lado.
Bueno, pero es como entonces, la humedad del vecino, si se la rompe el cañón del vecino, te va a afectar a vos
por
también,
eso,
que vivo, pero vos no le vas a romper el cañón del vecino. Bueno.
Por eso digo, depende de cómo interprete ese discurso. Si en mi casa mando yo y hago lo que quiero y afecto a los demás.
No puedo hacer lo que quiero, no puedo hacer humedad, no puedo hacer ruido al 3 de la mañana.
Yo te escuché detenidamente y no estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo. No, y ahora hablo yo y después. Bien, aparte me roba de los minutos que después le robamos a David.
Ahí está.
Entonces, yo lo que lo planteo es como una discusión. Digo, no es un tema cerrado. No estoy de acuerdo con este individuo y me da la misma bronca que te da vos. Lo único que digo es que hay matices en todos estos tipos de cosas. Y creo que cuando necesitamos insertarnos en lo que es un discurso ya conocido, en cadenas globalizadas, en eslabones más altos, que tengan mayor innovación y tecnología, incorporación de valor agregado, y si no logramos combinar lo que es algo en un eslabón un poco más bajo de la cadena, que es la venta de celulosa, con otros eslabones más altos, de más procesamiento, como los muebles o la construcción de casas, que es Bayerhauser, lamentablemente no agarró una crisis y no fue un emprendimiento que hubiera tenido el desarrollo que hubiésemos querido. Urupanel, tuvimos gente, alumnos, que fueron a averiguar bien por qué no era posible. No éramos competitivos para poder producir muebles, y eso es un tema de los costos de producción de este país. Exacto. Son de los temas que tenemos que discutir, si se podrían haber abaratado los costos de producción haciendo políticas públicas más inteligentes para poder insertarnos y combinar lo que pueden ser industrias más extractivas como la industria de la celulosa con industrias más elaboradas como la de construir muebles. No son incompatibles, hay que hacerlas compatibles. Y esa es la ausencia de políticas públicas que tenemos. Después, bueno, pues, estamos como locos porque vamos a venir otra planta de celulosa, no construimos la infraestructura, ni tampoco produjimos los encadenamientos para poderla coordinar con producción de muebles. Por ejemplo, eso no quiere decir que se tenga que estar en contra de algo que en UPM solo quedan dos finlandeses trabajando. Cuando fui a recorrer la planta con uno de los gerentes de planta que nos mostraron toda la planta, solamente quedó dos, y todo lo que encadenamientos que se producen de empresas uruguayas que están trabajando y son proveedoras, las formas de trabajo
en la etapa de construcción,
la adquisición de know-how y formas de trabajo, son cosas que quedan en el país y son importantísimas. Lo que digo, pensando en los modelos de desarrollo, lo que hay que pensar es cómo no solamente salir a buscar infraestructuras como loco ahora, porque esa infraestructura se tendría que haber construido también y los costos de producción deberían haber bajado para que los tamberos no estén desesperados, no estén donde colocar sus productos y haciendo malos negocios con Venezuela, etcétera, bla, 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 bla. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo generar políticas públicas, pero no pensar. Es una discusión que tenemos que estar dando ya. Y son las discusiones políticas que tenemos que decir, bueno, ¿cuándo se hicieron las cosas bien? ¿Hasta dónde? ¿Y cómo se tienen que hacer mejor?
David Suriarte, adelante.
Bueno, en primer lugar, yo coincido con Graciano, pero yo creo que hay un nivel de lógica en esto. Yo en mi casa hago lo que quiero, pero soy responsable de los efectos de lo que yo haga. Y tengo una responsabilidad internacional.
Estoy de acuerdo.
Entonces, está claro que si nosotros ponemos una planta de celulosa que contamina, vamos a tener responsabilidad internacional y vamos a ser condenados por eso.
Que no es el caso.
Que además le ocurre a Argentina con lo que hace con la planta que tiene cerca de Paraguay y cosas por el estilo. O sea que, para mí está fuera de discusión, y yo en esto creo hacer una salvedad, y es que a mí me tocó, cuando estuve en OCE, conversar con los finlandeses, y tengo el mayor respeto por ellos, porque sobre el tema medioambiental, cada vez que les planteamos algo, siempre nos respondieron, y bueno, de hecho está, los años que hace que está, y incidentes no ha habido. Siempre está el riesgo en incidentes, pero la verdad, incidentes no ha habido, y yo creo que se merecen la confianza de decir, bueno, estos tipos son serios, porque vamos, también hay una confianza internacional, hay empresas que se acá vinieron, yo simplemente por el tema, por los antecedentes, la empresa no los aceptaría. Aunque sean multinacionales o vengan a ser una gran inversión. Pero en este caso, además, hay una salvedad que yo quería hacer con respecto al tema de las infraestructuras que no se hizo antes. A ver, hay infraestructuras que se hacen a demanda. Si no hay demanda, no se puede. El Uruguay no tiene capacidad para invertir. Y esto yo lo aprendí con el tema de saneamiento. Es decir, había lugares donde se pedía saneamiento y si no había gente, no tiene sentido gastar 10 millones de dólares en hacer un saneamiento cuando no tenés la capacidad de gente. Yo creo que hay veces pero hay que ver, yo no sé qué, por qué ferrocarril quiere, es decir, cuáles son las líneas de ferrocarril que ellos quieren habilitar, que de repente no coinciden con el plan estratégico, y por eso yo creo que razonablemente el gobierno está con mucha expectativa, pero también diciendo tenemos que ver qué es lo que hacemos y cómo invertimos.
Sin querer interrumpir, sí. ¿Vos decís que el ferrocarril no se construyó porque no había demanda?
A ver, lo que no conozco es cuál es la demanda que ellos van a tener, porque si va a haber que ponerle un ferrocarril especial para... O sea, si lo que ellos están pidiendo es un ferrocarril, vamos a entendernos. Hay líneas de ferrocarril que no tienen demanda, otras que tienen demanda y que no se han podido solucionar. Acá el tema del ferrocarril siempre fue un problema y además tiene un antecedente histórico, digamos. Pero yo quiero decir, el tema de la infraestructura, de lo que hay que poner en infraestructura, pasa por varias cosas. Primero, que haya demanda. Segundo, que esté dentro de nuestras capacidades y que sea exitoso el proceso de lograr PPP. No cabe duda. Entonces, ¿qué es una muy buena noticia para el país? Yo digo, por supuesto que lo es, que tengo el mismo reconocimiento con lo que fue la inversión forestal, que yo no la veía claro, o sea, no, hace 20 años no tenía claro que este iba a ser el resultado, y realmente es importante ver lo que son las apuestas estratégicas. Y yo creo que, con respecto a las industrias extractivas, yo digo, hoy las industrias no son meramente extractivas porque generan, a ver, yo me acuerdo cuando arrancó UPM, tuvieron que preparar 2.500 soldadores porque no había gente con experiencia. Esos 2.500 soldadores, algunos habrán ido, pero la mayoría están en Uruguay. O sea, y ellos, si vienen acá, es porque ya saben que tienen la mano de obra calificada para hacer esto. Ahora, imagino, yo estuve en la planta de Bondi, impresionante. Si esta va a ser más grande, uno veía los campamentos de los obreros y era impresionante. Pero además, después de la obra civil, está, como tú decías, el tema de la cantidad de gente que trabaja para eso, ¿verdad? Todos los el patrimonio a nivel de camiones que existe hoy en el país, ustedes, yo no recuerdo haber visto este nivel de camiones que teníamos, solo por mencionar uno.
Las industrias informáticas asociadas a la logística de los camiones.
Y yo creo que muchas veces el aparecer la industria extractiva te permite después de pensar al futuro a desarrollar otras cosas. Porque digo, y ya lo hemos probado con la industria de sustitución interna. Si vos no tenés hierro en el país, nunca vas a ser competitivo en materia de metalúrgica. Es muy difícil, ¿no? Por lo menos deberías hacer una inversión muy grande. Entonces, si vos no tenés una industria de celulosa, va a ser muy difícil que vos puedas ser competitivo en el papel, porque además precisarías los lazos internacionales. Escuché por ahí también que el problema es que el papel, la venta de papel se atomiza, la de celulosa no, pero la de venta de papel se atomiza. Entonces, ahí hay un problema de mercado difícil, pero yo no descarto. Ahora, muchas veces hay que empezar por la industria extractiva, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste. Claro, uno quiere, cuanto mayor valor incorporado, más ingreso. Pero no siempre es posible, por lo menos por algún lado hay que empezar.
Tengo 4 minutos para dividir entre 4 contertulios.
Uno para mí.
La cuenta es fácil. Adelante.
Uno para José. Mí. No, un apunte más, y es que no está obviamente entre los reclamos de la empresa y no está hoy por hoy planteado directamente, pero creo que este tipo de situaciones, de oportunidades, también nos exigen encarar una vez por todas la reforma educativa, porque creo que en la capacitación de la gente también va el destino del desarrollo industrial, económico y social del país. Y cuando este tipo de industrias, que aquí se ha llamado extractiva, pero todos sabemos que tiene cantidad de impactos en otras actividades informáticas, logísticas, de técnicas, profesionales, el país puede llegar a tener, yo creo, un cuello de botella si no encara desde ahora una demoradísima reforma educativa que de alguna manera está comprometiendo justamente el desarrollo del país en ese sentido, porque claramente no están las habilidades para llevarlas adelante. Por eso me parece que este también es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y por último decir que estoy seguro que esa no es lo que está pensando el presidente ni el gobierno actual. Pero en el gobierno pasado, el presidente Mujica changó 5 años con proyectos, megaproyectos que en definitiva no se concretaron, ¿no? El puerto aguas profundas, la regasificadora, la minería de cielo abierto, etcétera, etcétera. Ninguno se concretó. Eran todos anuncios multimillonarios, ninguno se concretó. Esperemos que este se concrete.
Graciano.
No, el gran saldo, yo creo que son todos saldos positivos los que deja este, y hay uno que no se mencionó, pero yo creo que es el más importante de todos, y es el proceso de maduración que vivió el Frente Amplio en torno a estos temas. Está fresca todavía en la memoria de nosotros la campaña muy dura que había llevado adelante el Frente Amplio contra la instalación de la primera planta de celulosa, cuando quizá todavía no se conocían los impactos que podía tener sobre la economía del país. Es muy positivo entonces que el ejercicio del gobierno haya hecho madurar el Frente Amplio y haya quedado atrás esa campaña tan dura, tan emotiva contra la instalación de la primera planta de celulosa, que provocó mucha discusión en el país. Eso está saldado y es muy positivo entonces que, como en otros tantos temas, el Frente Amplio haya experimentado en carne propia una transformación que le hace ver con ojos muy, muy distintos a los que veía cuando estaba en la oposición un tema crucial para el desarrollo del país.
Conrado.
A ver, sintéticamente, para que el extractivismo tenga encadenamientos que hagan contribuyan a un modelo de desarrollo donde sitúen al país en una dependencia menor de las commodities, se deberían haber hecho 3 cosas que no se hicieron. Una reforma educativa, que no se hizo y aparentemente no se va a hacer. Haber bajado los costos de producción, ahora es tarde para eso, y haber hecho una verdadera apuesta a un sistema de innovación y tecnología en el país. Las 3 cosas van de la mano, no se puede hacer, son sistémicas. No se puede avanzar en un plano si no se avanza en otros. Entonces, no digo que todo esté perdido, pero para la discusión que hay entre una década perdida, que yo creo que no lo fue en absoluto, pero sí lo que se tendría que haber hecho y no se hizo, y donde hay que poner y poner el foco, ahora, muy bien, tenemos como una bendición que venga una inversión. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa inversión? Vamos a decidirnos a bajar los costos de producción para que luego pueda también esa madera usarse en la construcción de muebles, y eso sí significa insertarse en eslabones más altos con mayor innovación y tecnología, y se necesitan construir equipamiento y herramientas y una tecnología superior para eso. Bueno, Entonces, discutamos cómo vamos a enganchar este tipo de industrias con modelos de desarrollo que nos hagan menos dependientes de commodities.
Minuto final para Dawis Uriarte.
Bueno, empiezo por el final de Conrado. Yo lo que creo es que en el tema de bajar los costos se han hecho esfuerzos. No es fácil bajar los costos para un país como Uruguay, que no tiene un mercado interno de grandes dimensiones que le permita decir, bueno, con el mercado interno aprovecho para bajar costos a nivel internacional. Ahora, un gran esfuerzo se ha hecho en sustituir el marco energético y los efectos los vamos a ver, no ahora, porque son efectos, pero se van a ver dentro de unos años. También quería decirte, Graciano, que, a ver, no es hablar de proceso de moderación, pero lo que es obvio es que ya desde el 2005 el gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez apostó a mantener la inversión y el mismo La Fluf el otro día lo reconocía. Esto se debe en gran medida a que el presidente Tabaré Vázquez se paró firme y dijo, vamos a seguir con esto.
No, yo lo reconocí, por eso digo que cambió el criterio.
Yo creo que esto va a ser importante. Yo creo que nos puede dar un gran impulso. Tampoco es la panacea, no es la solución de todos nuestros problemas. Vamos a tener que seguir adelante. Pero en el tema de infraestructura, obviamente la infraestructura tiene que estar ligada a el desarrollo productivo. Ahora tampoco se va a construir un ferrocarril exclusivamente para este emprendimiento.
Estamos cerrando esta tertulia, son las 10 de la mañana, se vienen las noticias con Mauricio Almada. El agradecimiento, como siempre, a Dawis Uriarte, a Conrado Ramos, a Graciano Pascale y a José Garchito Arena por la visita de todos los lunes, y la semana que viene la seguimos.
Nos estamos viendo.
Dale. Nos vemos. Gracias.